Presidente del Partido Socialista de Euskadi, consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. ¿Decepcionado tras el resultado de la votación de ayer?
Bueno, yo he reconocido hace un minuto que me hubiese gustado haber venido hoy aquí a la radio pues para comentar otra noticia, ¿no? Y la noticia es que hubiese habido acuerdo de gobierno y estaríamos en estos momentos hablando de otra manera, ¿no? Pero bueno, entraba dentro de las probabilidades lo que ha ocurrido y tal y como iban discurriendo los acontecimientos en el proceso de negociación, pues era factible lo que ha pasado, ¿no? Y ayer pues se confirmó pues esa sospecha de que al final pues ha fracasado, por lo menos en esta instancia, el acuerdo para formar gobierno.
¿Ha medido Pedro Sánchez sus pasos? ¿Ha negociado suficientemente?
Yo creo que el Partido Socialista, durante todo el proceso de contactos y negociación, es el que más se ha movido en este asunto, ¿no? Hay que recordar que después de las elecciones el Partido Socialista manifiesta que su preferencia es tener un gobierno en solitario, con incorporación de independientes de prestigio. Después se pasa a esbozar lo que se denominó como un gobierno de colaboración. Después se empieza a ofrecer posibilidades de puestos en el gobierno, no en ministerios, a gente cercana a Podemos. Y después se llega a esbozar la posibilidad y la oferta de un gobierno de coalición, ¿no? Con una vicepresidencia y ministerios a Podemos. Es decir, que ha habido un proceso muy importante desde el inicio, después de las elecciones hasta el final, de cómo ha ido evolucionando las posiciones y las ofertas que ha hecho el Partido Socialista en todo esto, ¿no? El que parece que se ha movido mucho menos en todo el proceso ha sido Podemos, ¿no?
Pero la iniciativa la tenía Pedro Sánchez. ¿Qué me dice, por ejemplo, de este tuit que publicó el propio Pedro Sánchez hace tan solo unos meses? La responsabilidad de que el señor Rajoy pierda la investidura es exclusivamente suya por ser incapaz de articular una mayoría. ¿Se le puede aplicar eso a Pedro Sánchez?
Pues, efectivamente, o sea, la responsabilidad de articular una mayoría siempre es del candidato, ¿no? Lógicamente, cuando esa mayoría no depende exclusivamente de los apoyos directos del candidato y depende de otras fuerzas, pues en alguna forma se comparte y al final la ciudadanía tendrá que opinar también quién tiene más responsabilidad en lo que ha ocurrido, ¿no? Pero efectivamente aquí no hay nadie que salga incólume de todo esto. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo por parte del presidente del gobierno y candidato, un esfuerzo, como te he dicho, que ha evolucionado en las propuestas y la iniciativa de la propuesta en estos meses y que ha acabado pues planteando a Podemos la posibilidad de estar presente en un gobierno de coalición, teniendo una vicepresidencia de Asuntos Sociales y teniendo departamentos tan importantes desde el punto de vista del estado del bienestar, como es vivienda, como es igualdad o como es sanidad, y esto pues al final no ha sido suficiente para que desde Podemos y el señor Iglesias pues dieran su aquiescencia y su voto a favor a la investidura y se pudiera en ese sentido pues tener un presidente investido por el Congreso y poder proceder al nombramiento de gobierno.
Desde su punto de vista, ¿hay que volver a dirigirse a todos para negociar?
Hombre, lógicamente, en la medida de que ha fracasado el proceso de investidura, pues se vuelve, como decía ayer el presidente, a la casilla de salida, ¿no? Y en esa casilla de salida, primero, en fin, la presidenta del Congreso tiene que hablar con el rey, decirle, comunicarle el resultado del proceso de investidura y a partir de ahí se verá si es que el rey encarga nuevamente a Pedro Sánchez o no la posibilidad de que sea candidato y que intente la conformación del gobierno, ¿no? Pero yo creo que sí que hay que hablar con todos, ¿no? Hay que hablar con todos e intentar de alguna forma que todos, la parte alicuota que les corresponde en función de su representatividad en el Congreso, pues asuman su responsabilidad con el Estado, ¿no?
También con Ciudadanos y con Partido Popular, que han dicho una y otra vez que no quieren saber nada de Sánchez.
El hablar no creo que sea contraproducente, no, al contrario, ¿no? Pero sí es verdad que, visto lo que se ha visto durante este proceso de investidura, pues pareciera que, a pesar de que no ha sido posible, pareciera que pues la única posibilidad que existe en estos momentos de un gobierno que pueda ser investido, un presidente de gobierno que pueda ser investido en el Congreso, pasaría por el acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos.
Uh-huh. En Euskadi hay una cultura de pacto muy instalada, ustedes saben de eso, los socialistas vascos, también el Partido Nacionalista Vasco, pero no solo, se ha pactado gobiernos con el Partido Popular, con Ezker Batua, con Eusko Alkartasuna, hay una fuerte cultura de pacto. ¿Falta cultura de pacto en España?
Bueno, pues a la fuerza ahorcan, suelen decir, ¿no? Entonces aquí en Euskadi no ha habido nunca mayorías absolutas y entonces eso ha hecho que haya una cultura, una tradición, una necesidad de buscar acuerdos, ¿no? Y en ese sentido, pues hay una experiencia acumulada en el tiempo a todos los niveles institucionales, ¿no? No solamente a nivel del gobierno vasco, sino a nivel de las diputaciones forales y a nivel de los ayuntamientos, de buscar entendimientos y acuerdos que permitieran pues tener unas mayorías, unas estabilidades de gobierno. Eso en España pues ha pasado mucho menos. ¿Por qué? Porque ha habido mayorías absolutas o ha habido unas mayorías relativas muy importantes que no, con aportaciones pues no muy grandes numéricamente permitían que hubiera pues un gobierno o una estabilidad, ¿no? Efectivamente, pues lo que está ocurriendo en el conjunto de España en los últimos tiempos es que la aparición del multipartidismo, por decirlo así, pues no está precisamente siendo un aporte importante a la estabilidad de los gobiernos, ¿no?
Usted está acostumbrado a negociar. ¿Qué ha faltado en la negociación para constituir, por ejemplo, un gobierno de coalición entre Podemos y el Partido Socialista? Bueno, ¿Qué es lo que ha faltado para que se pueda compactar un gobierno entre dos?
Pues seguramente ha faltado que alguien tome tierra, ¿no? Y ser consciente. O sea, nosotros tenemos en Euskadi un gobierno de coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. La proporción de escaños que tenemos cada uno de ellos viene a ser parecida a la que tiene el PSOE a nivel de España y Podemos. Nosotros no tenemos ninguna vicepresidencia de Asuntos Sociales y tenemos tres departamentos, sí, claro. Pero es que hay que ser conscientes también cada uno lo que representa desde el punto de vista del aporte a la estabilidad derivado fundamentalmente del número de escaños que uno tiene, en este caso en el Parlamento Vasco o en el Congreso de los Diputados. Y a partir de ahí es muy importante, que aquí parece que no se le ha dado importancia para nada o ha pasado desapercibido, la cuestión programática. Es decir, un gobierno tiene que tener un programa de gobierno y en ese programa de gobierno, una vez que se aporta parte de uno y de otro, sus aportaciones al mismo y se llega a un acuerdo, es el guión que rige la actuación del gobierno. Y en ese sentido ya no es tan importante quién es el que lleva una cartera o lleva otra cartera. Lo importante son las políticas que se va a desarrollar por el gobierno en cada una de sus carteras. Y aquí la sensación que todos tenemos y que también evidenciado ayer el candidato Pedro Sánchez es que no ha habido discrepancias programáticas, sino que en todo momento pues ha habido un pulso para conseguir el mayor número de ministerios, ¿no?
La estabilidad o la no estabilidad en la política española influye y mucho, por ejemplo, en el desarrollo de las políticas también en el gobierno vasco, porque hay infraestructuras, hay transferencias que están también pendientes de, bueno, pues de que se conforme o no un gobierno en España. ¿Usted teme que haya un adelanto electoral en Euskadi o en ese sentido podemos estar tranquilos?
Ay, amiga. Yo,
efectivamente, ya sé que no es su competencia o su decisión, pero está en ese gobierno.
Sí, estoy en el gobierno. Yo lo que creo es que en estos momentos no hay razones para que haya un adelanto electoral en Euskadi. El gobierno está gobernando, es verdad que estamos con el presupuesto prorrogado en estos momentos, pero que se han implementado medidas complementarias en el presupuesto para poder desarrollar las políticas que estaban previstas en el presupuesto 19. Vamos a preparar el presupuesto 20 y vamos a intentar que tengamos apoyos suficientes en el Parlamento Vasco para llevar adelante la aprobación de este documento, que es importante para poder implementar la gestión de gobierno. Y ya veremos lo que ocurre, ¿no? O sea, nosotros tenemos un horizonte hasta el otoño del año que viene como mandato de gestión de este gobierno. Ya veremos lo que pasa. Ciertamente, seguramente, lo que pasa a nivel de España tampoco es ajeno a todo esto, ¿no? Porque, como usted bien decía, sí que hay cuestiones que están en la agenda del gobierno vasco, pero que dependen también de la relación con el gobierno de España, que es pues todo el desarrollo del autogobierno, el tema de las transferencias pendientes, o como usted comentaba, pues el impulso a obras que son fundamentales, como es el tren de alta velocidad, que estaban acordadas de alguna forma con el gobierno saliente, y que dependerá también de que el nuevo gobierno asuma esos compromisos y los lleve a efecto.
Bueno, pues vamos a hablar de su cartera, de su ministerio, entre comillas, de su departamento. Usted dirige Vivienda y Medio Ambiente. Seguramente, no sé, me atrevo a decir que uno de sus mayores quebraderos de cabeza es, por ejemplo, el precio del alquiler, que está subiendo en Euskadi de manera exponencial. ¿Tiene usted planes? ¿Están elaborando políticas para, de alguna manera, aplacar esas subidas de los alquileres? Y una de las medidas que quiere usted poner en marcha es deducciones fiscales progresivas a los arrendadores de vivienda para premiar, digamos, a los alquileres que están por debajo de un precio medio de referencia. Para eso hay que coordinar a las diputaciones, que son las que tienen la competencia en, bueno, pues en establecer cuáles son los impuestos. ¿En qué punto está esa medida? ¿Hay ahora mismo ya, se puede decir que hay un acuerdo con las diputaciones para ponerla en marcha?
Bueno, yo creo que nosotros hemos hecho efectivamente una propuesta de fiscalidad que tiende a templar el incremento de los precios de alquiler, ¿no? Pensamos que la herramienta fiscal en este sentido es una herramienta que puede ser útil y que puede ser solvente para hacer esta política. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es una propuesta que lo que pretende es articular, en base al establecimiento de un precio medio de los alquileres, un sistema que efectivamente, desde el punto de vista fiscal, premia a aquellos propietarios que sus viviendas las pongan en el mercado de alquiler a un precio inferior a ese precio medio, y penalice de alguna forma a aquellos propietarios que pongan sus viviendas en el mercado de alquiler a un precio superior al precio medio, ¿no? Todos conocemos que en el impuesto de la renta de las personas físicas hay una bonificación a los propietarios de los alquileres, de los pisos en alquiler, que supone, en el caso de Euskadi, un 20% de descuento de los ingresos derivados del alquiler, siempre que estén destinadas esas viviendas a lo que es residencia habitual, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos jugar con bonificaciones de alguna forma que hagan, que animen al propietario a tener unos precios más bajos y, pues desde luego, pues llegar incluso a no considerar ninguna bonificación a aquellos que tengan unos precios que superen ese precio medio de los pisos de alquiler. Esto está acordado de alguna forma, no solamente es el Departamento de Vivienda, que es el que hace la propuesta, sino también refrendado por el Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco, y está también de alguna forma contado a las diputaciones forales, que no lo ven con malos ojos, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, ahí el año 2020 es un año en el que se va a producir la revisión de la reforma fiscal que se acordó hace 3 años, y en el contexto de esa reforma de la fiscalidad en Euskadi, yo creo que la fiscalidad de la vivienda es uno de los temas que se debería de abordar, y estoy convencido de que se abordará en ese contexto de revisión de la fiscalidad.
Podemos decir, por tanto, que hay acuerdo con las diputaciones para ya establecerlo a un medio plazo, antes de que acabe la legislatura?
Hay acuerdo de bases, hay acuerdo de principios, hay acuerdo de que es una idea que se entiende como positiva, como compartida, y que lógicamente hay que desarrollar posteriormente en lo que es la determinación de las tripas del impuesto, por decirlo así, de los tipos y de las condiciones en función de las cuales se aplicaría, ¿no? Pero la propuesta, desde el punto de vista de lo que es el concepto de la misma, es algo que está considerado positivamente por todos a nivel de la coordinación que existe entre el Gobierno Vasco y las instituciones forales.
Euskadi forzará por decreto alquilar los pisos que se declaren como deshabitados. Este tipo de titulares siempre generan cierta inquietud a quienes tienen segundas residencias. ¿Qué se considera un piso deshabitado?
Bueno, vamos a ver. El piso deshabitado, en la propia ley de vivienda, está claramente establecido que la segunda residencia, por ejemplo, no es piso deshabitado, y además tampoco es piso deshabitado cuando existe una justa causa para que esté así, pues por traslado de domicilio como consecuencias laborales, por emergencias sociales, por ingreso en residencia de las personas que habitaban ese piso. Está muy tasado el tema de la consideración del piso deshabitado. De todas formas, nosotros estamos en estos momentos en el proceso de desarrollo de lo que es el decreto de la ley de vivienda, que contempla la consideración de piso deshabitado, más allá de lo que ya establece la propia ley, y en su caso el establecimiento del canon o las circunstancias que permitirían el que un piso que está deshabitado sin justa causa, después de haber estado más de un año a partir de que se le impone el canon, etcétera, pudiera intervenir bien el ayuntamiento o bien el gobierno para que de forma forzosa se pusiera en condiciones de ser alquilado en zonas donde existe una fuerte demanda de alquiler que no se contrapone con una oferta suficiente.
¿Cómo está funcionando la ayuda a los jóvenes para el alquiler de vivienda?
Bueno, está funcionando bien, nos gustaría que funcionara mejor. Nosotros teníamos unos objetivos que hacían que el primer año pensábamos que llegaríamos a 2.500 ayudas concedidas y en un plazo de 3 años llegar a 6.000 ayudas concedidas. Estamos a día de hoy por debajo de las expectativas que teníamos. Y lo que estamos planteando también es algunas modificaciones y reformas de la orden que permita contemplar algunos supuestos que hemos detectado en el proceso de presentación de solicitudes, de forma que llegáramos a un mayor número de jóvenes en la concesión de las ayudas, ¿no? La voluntad aquí del Gobierno y del Departamento de Vivienda es clara, es una apuesta por la emancipación de la gente joven, planteando unas ayudas que les permitan pagar en parte el precio de la vivienda en alquiler, y estamos teniendo una respuesta positiva. Nos gustaría que fuera más positiva todavía.
¿Pero qué ha ocurrido? ¿Que ha habido jóvenes que se han quedado fuera por algún criterio que se establecía y que no era del todo justo?
Pues ahí seguramente igual está un poco justo el tema de los requisitos económicos, entonces estamos un poco intentando revisar y retocar este asunto, ¿no? Luego también es verdad que en determinados puntos de Euskadi, pues el encontrar viviendas con los precios máximos que se establecen en la orden, pues no es fácil, ¿no? Pero ahí también tenemos que andar un poco con pies de plomo, ¿no? Porque tampoco podemos desde el Gobierno vasco incentivar el incremento del precio del alquiler sin topar de alguna forma el precio máximo que sería objeto de beneficio de estas ayudas, ¿no? El precio máximo del alquiler a pagar por parte de las personas que recibirán las ayudas.
Esta misma semana se aprobaba por parte del Consejo de Gobierno dos proyectos de ley que, bueno, se suman al anteproyecto de ley contra el cambio climático de aquí, de Euskadi, y usted decía, no peco de inmodestia si digo que estas propuestas son únicas en el Estado español. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que les hace tan diferentes o tan innovadoras?
Bueno, vamos a ver. Primero son las últimas que se aprueban. Por lo tanto, ya parten de la experiencia de todo el proceso de desarrollo legislativo que se ha producido bien en el conjunto de España o bien por comunidades autónomas, ¿no? Entonces siempre se aprende, ¿no? Y después es verdad que, sobre todo en la Ley de Administración Ambiental, que es a la que yo me refería, no tanto como única, sino la más avanzada a nivel de España, es una ley que se ha trabajado mucho, que ha llevado un proceso importante también de participación ciudadana en todo este camino para su aprobación, que ha tenido alrededor de 500 aportaciones de colectivos, entidades, asociaciones o ciudadanos en general, está muy, muy contrastada y que sin duda lo que persigue un objetivo claro de agilizar los procedimientos, de intentar de alguna forma que no se atasquen la aprobación de las autorizaciones, planes, etcétera, que afectan a empresas, que afectan también al desarrollo de lo que es el urbanismo a nivel de los pueblos y ciudades, y intentamos de alguna forma, siendo solventes y luego manteniendo los objetivos que siempre tiene que tener una ley ambiental, que es de garantizar que las cosas se hacen bien y con respeto al medio ambiente, pues intentar atascar lo menos posible el desarrollo de la actividad económica de las empresas o bien del desarrollo urbanístico de los pueblos y ciudades, ¿no? Yo creo que está en ese sentido, pues bien medida, Y espero que el trámite parlamentario sea un trámite corto. También los grupos parlamentarios han sido conocedores de todo el proceso de elaboración que ha finalizado en la aprobación del proyecto de ley y que podamos tener esta ley en Euskadi cuanto antes y también la ley de patrimonio natural, efectivamente.
Y otra vez introducen el término de fiscalidad, en este caso fiscalidad ecológica. También le tengo que preguntar, ¿también hay acuerdo en este caso con las diputaciones?
Bueno, el ALI lo que permite es la posibilidad de que se incorporen una serie de tasas e impuestos unidos al medio ambiente, ¿no? Tanto en el tema de tramitación de documentos y aprobaciones ambientales como por el desarrollo de actividades que puedan suponer una afección al medio ambiente. Aquí son cosas que no dependen solamente del gobierno, porque cada uno tiene su competencia en ese asunto. Pueden ser tasas municipales, pueden ser impuestos forales o pueden ser cánones o tasas establecidas por el propio gobierno que tendrán que tener la aprobación parlamentaria en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, la ley lo que hace es habilitar la posibilidad de que se introduzcan estas medidas fiscales y también establecer la posibilidad de que la recaudación derivada de estas medidas fiscales se pudieran destinar al cumplimiento de los objetivos contemplados en la ley, en este caso, de protección del patrimonio natural o de la mejora del medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, una vez habilitada esta posibilidad, pues lógicamente las administraciones competentes, en función de cada uno de los supuestos, podrán desarrollar esas medidas fiscales y podrán decidir, en su caso, si la recaudación derivada de las mismas la destinan finalistamente al desarrollo de los objetivos contemplados en la ley.
Iñaki Arriola, gracias por habernos acompañado.
Muy bien, muchas gracias.
Agur.